las dictaduras y todos los despotismos suelen tener el cinismo como su primera condición. El cinismo, es decir, referirse a las cosas con un desprecio total por la verdad. Lo primero que hay moribundo en un sistema dictatorial es la verdad. Esto lo decimos a propósito de los 3,000 pesos que vale hoy un dólar, camino de que valga mucho más. Y lo decimos a propósito de la revaluación a la que estuvo sometida la economía colombiana durante años. Porque ahora, cínicamente, salen desde el Banco de la República y sobre todo desde el gobierno a decir que los 3,000 pesos por dólar son una maravilla. Porque así compite mejor la industria. Porque así le cerramos la puerta a productos importados que ya no son competitivos con los productos que tienen origen en Colombia. Porque de ese modo los exportadores tendrán más incentivos para mandar al exterior sus productos. ¡Qué maravilla! Y si eso es tan maravilloso, ¿por qué no lo hicieron antes? Si el dólar a 3,000 pesos era tan bueno, ¿por qué se obstinaron en mantenerlo en los 1,700 y los 1,800 pesos con los que se regodeaba el ministro Cárdenas, que inclusive llegó a vaticinar un dólar con el que se estabilizaría la economía colombiana, el dólar Cárdenas de 1,950 pesos? Si era tan bueno el de 3,000, ¿por qué se quedaba en 1,950 pesos? Ah, señores, porque lo que había en el fondo era un negociado de unas dimensiones colosales. A este país lo quebraron, pero para quebrarlo, primero se lo robaron. Vamos a explicarles. El gobierno colombiano hubiera tenido dos caminos, los más sencillos, los más fáciles, para impedir la revaluación del peso. Y con la revaluación del peso, impedir que se quebraran los agricultores, que se quebraran los industriales, que se quebraran todos los que compiten con productos importados. Nos pusieron a merced de la importación con un dólar barato. Todo eso se hubiera podido impedir. ¿Cómo? ¿Hubiera sido difícil? En absoluto. Miren ustedes dos medidas elementales que se debieron tomar y que no se tomaron. Y no se las tomaron porque había un interés en robarse la plata de los colombianos. Primera medida. La gigantesca bonanza externa que provino de los precios del petróleo a más de $100 el barril. Esa gigantesca bonanza debió guardarse en gran parte. Como lo hicieron todas las compañías petroleras respetables en el mundo. Todas repartían dividendos, claro, en un 40% de lo que la industria producía. El 60% lo guardaron, porque era evidente que esos precios del petróleo no eran sostenibles y porque era una locura distribuir en dividendos la totalidad de las utilidades de esas compañías. La única compañía insensata, la única compañía que repartió más del 90% de sus utilidades en dividendos fue Ecopetrol, lo que quiere decir que no hizo ahorro de un solo centavo. Y por eso Ecopetrol está quebrada. ¿Por qué Ecopetrol incurrió en semejante barbaridad? Hay que preguntárselo a su principal accionista, que es el que toma las decisiones en la asamblea. Ese accionista es el gobierno, ese accionista es Juanpa. Juanpa, ¿por qué repartió usted todas las utilidades de Ecopetrol en dividendos? Por una razón elemental, porque se quería robar la plata. Es que Ecopetrol era la gallina de huevos de oro del gobierno. Y Ecopetrol le pasaba billones de pesos al gobierno en utilidades cada año. Eso era la locura, la generosidad absoluta. Ecopetrol ganaba y ganaba y ganaba dinero en inmensas cantidades. Y ese dinero iba a parar al bolsillo de Juanpa. ¿Para qué? Para repartirlo en mermelada a sus amigos políticos. Para comprar el afecto de unos amigos, los de la Mesa de Unidad Nacional, repartiendo mermelada sobre toda la tostada, como decía el actual presidente de Ecopetrol. Usted sabía muy bien, Juanpa, que esa era plata para el robo, que esa era plata para repartir entre los contratistas amigos de los gobernadores y de los alcaldes y de todos los canales de distribución de las regalías en Colombia. Usted lo sabía muy bien, pero no le importó, porque lo importante era ganar elecciones. Lo importante era recaudar afectos mentirosos. Usted sabe que el amor comprado no es sincero ni es fiel. No le importó. Y usted hizo eso. ¿Cuál es la realidad hoy? Primera, que el peso colombiano estuvo sobrevaluado durante años. Si Ecopetrol hubiera hecho lo obvio y hubiera guardado en dólares gran parte de su producido, hoy la acción de Ecopetrol no estaría a lo que está. La acción de Ecopetrol vale cerca de 1.500 pesos cuando estuvo a 5.800. ¿Eso qué significa? Que Ecopetrol arruinó a cerca de 800.000 colombianos que confiaron en el gobierno, que no lo creyeron tan insensato, que no lo creyeron tan torpe. Les repartieron unos dividendos y les aniquilaron el precio de la acción. En el mercado de Nueva York, la acción de Ecopetrol ha caído más del 80% de su valor. Es una compañía liquidada. Y esa política insensata se diseñó solamente para robar, para repartir mermelada entre los musas de todos los partidos de la Mesa de Unidad Nacional. Vaya, pregunte a ver dónde está ese dinero. Vaya, averigüe. Recientemente Planeación Nacional, que no es un modelo de rigor en el manejo de los negocios públicos, ha interrumpido el giro de regalías a docenas de municipios que no han podido rendir cuentas sobre el destino de las regalías. Síganle la pista a todos esos despilfarros, a todo ese crecimiento gigantesco de una burocracia inútil e inepta. Al crecimiento de todos esos regalos, nunca como ahora, repartiendo plata por todas partes, con el futuro del país. Pero ese no era el único camino para revaluar el dólar. Hubo otro, todavía si se quiere, más culpable y más detestable. Los famosos capitales golondrinas, que se llaman también las inversiones de portafolio. La gente venía a Colombia en cantidades. Todos los fondos internacionales, todos los especuladores del dinero que buscaban los países emergentes porque eran muy buenos para que les pusieran dinero. Claro, claro, yo traigo mis dólares del exterior a 100 pesos y pasados unos días esos dólares valen 95. Cuando voy a remesar los dólares de esas golondrinas que vienen, pican y se van, ya no tengo que comprar dólares de 100, sino dólares de 95. Estoy desde luego dando cifras simplemente ilustrativas para que ustedes comprendan la magnitud del robo. Hoy la noticia es que las inversiones del portafolio han caído en más del 75%. Pero claro, ¿qué se hicieron las demás? Que ya no tienen cómo robar. Robaban al impulso de la revaluación, que era un sistema que se retroalimentaba. Ellos traían muchos dólares. Al traer muchos dólares, abaratan el precio del dólar porque todo lo abundante pierde precio. Luego el precio del dólar se disminuía, y se disminuía, y se disminuía. Y cayó de 3.000 pesos a 1.700 pesos. ¿Cuántas fortunas se hicieron en el camino? ¿Cuántos especuladores se enriquecieron fabulosamente? ¿Cuántos que jugaron a una carta fija, y era que el dólar perdía precio, están con las alforjas llenas de dinero? ¿Cuántos? Al país lo condujeron a una revaluación insensata. Esa revaluación insensata le produjo un impacto terrible al industrial, a todo, al grande, al mediano, al pequeño. No podía competir con los productos importados con esos dólares baratos. A los exportadores los acabaron. Arruinaron a los cafeteros, arruinaron los bananeros, arruinaron a los que producían cualquier bien en Colombia con destino a la exportación. Las exportaciones, que llamábamos menores en la época de Carlos Lleras Restrepo, y se convirtieron en exportaciones mayores por obra de una política exportadora sensata, todos ellos quedaron en la ruina, en la miseria. Se cerraron las pequeñas fábricas. Se cerraron todo ese costurero gigantesco que estaba montado en Pereira y en Cali y en Medellín, en cuantas ciudades del país, donde pequeñísimos talleres trabajaban y trabajaban de día y de noche para fabricar productos con destino a la exportación. ¿Qué pasó con todos ellos? Se cerraron. ¿Qué pasó con toda esa gente? Se arruinó. ¿Quién se benefició? Los especuladores, los dueños de los capitales golondrinas, los que venían aquí a traer el dinerito para enriquecerse con la revaluación del peso y luego salían corriendo. ¿Eso era evitable? Claro que era evitable. El gobierno del presidente Uribe tomó medidas para evitarlo. No era sino exigirle a esos capitales que se quedaran un tiempo en Colombia y ponerles un gravamen por las utilidades que reflejaran en sus balances. Usted tiene que presentarme un balance de su estadía en Colombia y yo le cobro un tributo. Y usted no se puede ir antes de 6 meses. Y asunto concluido. Se fugan. Las golondrinas son cobardes. Las golondrinas no pican sino cuando pueden comer y largarse inmediatamente. Sí, señores. El dólar volvió a 3.000 pesos. De una sola vez. Como dicen en Chile, de golpe y porrazo. En un solo minuto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Ecopetrol ya no tuvo cómo repartir más dividendos para robar más plata con la mesa de unidad nacional. Y porque los capitales golondrina se fueron para no volver. Las golondrinas no vienen sino con una moneda que se revalúa. Con una moneda que se devalúa no vienen porque pierden plata. Por eso no tocan el país. Y por eso no vienen a comprar test, y por eso no vienen a hacer su agosto en los instrumentos financieros de cortísimo plazo a la vista que les permitía tocar, venir, ganar y devolverse. Ese negociado, ¿a quiénes benefició? ¿Quiénes fueron los amigos que se protegieron? ¿Quiénes? ¿Quieren averiguar? ¿Averiguamos? Tendremos que averiguar. Al país lo arruinaron. Y esto no se hace impunemente. La decisión de Juanpa con Ecopetrol está clara. ¿A quién favoreció? A todos sus paniaguados de la Mesa de Unidad Nacional. Falta por establecer quiénes fueron los beneficiarios de la revaluación del peso a través de los capitales golondrina o inversiones de portafolio. ¿Cuántos especuladores se hicieron fabulosamente ricos mientras el país que trabajaba se hizo miserable, se hizo pobre? ¿Cuántos se beneficiaron de la ruina de Colombia? Eso hay que establecerlo. Es la mayor corruptela de la historia. Usted, Juanpa, que dice que en su gobierno no hay corrupción, mire cómo le señalamos a usted esas dos fuentes gigantescas de corrupción que arruinaron a Colombia.